Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 25 de julio, día de Santiago, patrón de España.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver, vamos a ver. Yo soy consciente de que llevamos en campaña prácticamente, siendo generoso te diría, desde que empezamos el año. Realmente desde que acabaron las últimas elecciones, o sea, ya hace un tiempo. Entre elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones municipales, aquí en España no pasamos la vida últimamente. Porque cuando no vota Cataluña, vota el País Vasco y Galicia. Cuando no vota el País Vasco y Galicia, vota Castilla y León. Cuando no se adelantan elecciones en Madrid. Y yo sé que estarás agotado. O sea, de hecho, los mismos políticos están agotados. Fíjate, Feijóo, la semana antes tuvo algún problemilla en la espalda. Porque todo esto pasa factura. Pero también sé que allí donde nos estés escuchando, ya sea en casa, en la playa, en la montaña, a lo mejor en el coche, porque has salido de trabajar, bueno, pues estás preocupado, tienes cierta incertidumbre porque tú pensabas que el día 23 votábamos y que esto iba a estar mucho más claro, y no ha sido así. Yo tampoco quiero ser pesado, porque podemos ser muy pesados los periodistas en esta época. Tenemos, bueno, podemos contar, en fin, que para tratar de resumirte todo, lo voy a hacer brevito, ¿vale? Resumiendo, Feijóo lo tiene prácticamente imposible. Incluso podría quitar el prácticamente. ¿Por qué? Pues porque el PNV ya le ha dicho que no va a ir de la mano de Vox. El PNV tiene un fregado también interesante, porque dentro de unos meses va a haber elecciones en el País Vasco. Y resulta que Bildu está ahí apretando. Y luego además ya dijeron en su momento que no querían tener nada que ver con Vox. Y claro, la otra opción es que haya una gran coalición, como en Alemania, que es un país muy moderno y progresista también, y hacen coaliciones entre los dos grandes partidos. Pero no, no somos Alemania y tampoco parece que vayamos a seguir su ejemplo en un futuro a corto plazo. Sin embargo, Génova sabe que tiene que ejercer como el partido más votado en España. Y por eso están pidiendo una investidura, aunque sea fallida. Hay muchos motivos, efectivamente, son el partido más votado, pero también hay que poner el famoso reloj de la democracia en marcha. Es decir, alguien se tiene que presentar para que empiecen a contar los plazos. Alberto Núñez Feijóo lo va a intentar. ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Ciudadanos en Cataluña? ¿Te acuerdas que Inés Arrimadas ganó unas elecciones en el año 2017 y no se presentó a la investidura? Es una decisión que quedó grabada en la memoria de mucha gente y que los analistas dicen que fue el principio de fin de Ciudadanos. Renunciaron a esa responsabilidad que tenían como partido más votado. Bueno, pues, para que nos entendamos, la idea del PP es no repetir eso.
Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera, y por tanto entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas.
Agustín Peri, buenas noches. Ha dado una noticia. Feijóo ha dicho que le escribió Sánchez, o que habla con Sánchez.
Le escribió. Se whatsappearon.
Ya es algo más. Bueno,
es
pues
un avance.
Es un avance. En cuanto al PSOE, el PSOE no tiene prisa, quiere manejar los tiempos de otra manera. Sus opciones pasan por Puigdemont. Y eso significa muchas conversaciones, cesiones, ver qué precio le va a poner a la investidura, porque claro, no vale lo mismo un sí que una abstención. No vale lo mismo. Si necesitamos una abstención, pues a lo mejor con un referéndum no vinculante.
Todo es posible.
Bueno, ya veremos. Así que desde que Ferraz confían en que el tiempo juega a su favor y que los de Junts abaraten el precio, porque no se van a ver en otra. No van a tener más opciones como esta de pedir lo que quieran. Y mientras Esquerra lo va a facilitar todo mucho más. Bueno, en Waterloo no están por esta labor. no lo van a vender nada fácil. Así que de momento no parece que lo puedan lograr. Y digo parece porque ya sabes que Sánchez, Super Sánchez, que le pueden llamar en el PSOE, consigue todo. Le echan del partido y vuelve como secretario general. Es el primero que va y presenta una moción de censura y es la primera moción de censura de la democracia que sale adelante. Parece que no va a poder gobernar porque tiene que poner de acuerdo a gente muy distinta y les pone de acuerdo. Entonces, ¿confían en Sánchez? En cualquier caso, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, es prudente. Hoy, en Herrera en COPE, decía que ellos sí tienen algunas líneas rojas.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Y autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
¿Cómo te lo resumo? Pues que de momento estamos en una situación en la que puede haber unas nuevas elecciones en diciembre. Es cierto que este viernes se contempla el recuento del voto exterior y eso quizás a lo mejor introduce algún pequeño matiz, mueve un poquito más las cosas. No demasiado, pero sí puede haber algo novedoso. Ese voto es el que llega al Ministerio de Exteriores procedente de las embajadas y de los consulados de todo el mundo. Exteriores lo recibe y lo remite a las juntas electorales de cada provincia y ahí lo cuentan. ¿Qué dicen que hay en juego? 9 escaños. Realmente 2. En Madrid, el PP podría ganar un diputado y el PSOE perderlo. El Partido Popular necesita 1.761 votos. Es posible debido al volumen de voto. El segundo escaño, que hay alguna duda, es en Girona. Feijóo podría rascar otro diputado y se lo quitaría a Junts. Está a 364 votos de conseguirlo. Y bueno, luego también, aunque es mucho más difícil, hay posibilidades de cambio en Tarragona, en Asturias, en Málaga, en Cantabria, en Albacete, Salamanca o Cuenca. Pero olvídate de esto. Madrid y, si acaso, Girona. Es importante recalcar, eso sí, que en ningún caso habría una mayoría absoluta del PP con Vox tras este recuento. Lo que sí podría pasar es que el bloque de izquierda tenga menos apoyo que la suma de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Y en este caso, posiblemente, ya no sería necesaria únicamente una abstención de los de Puigdemont, sino que tendrían que votar que sí. Eso sería más caro. Y claro, estamos en este follón. Votamos el domingo, ¿eh? Estamos a martes. Y esto va para largo. Pero es que aunque te parezca mentira y aunque esté olvidado, todavía hay comunidades autónomas que votaron el 28 de mayo que siguen sin presidente tras las elecciones autonómicas y municipales de hace 2 meses. Te queda lejos, ¿eh? El 28 de mayo. No estaban ni de vacaciones. Por eso, voy a aprovechar para contarte cómo está la situación. Hay 3 comunidades autónomas, concretamente, que son las que se juegan también ir a nuevas elecciones. Mira, la última hora en cada una de ellas. Primero, la región de Murcia. El PP ha contactado con Vox este mismo martes para proponer una reunión mañana miércoles y así tratar un acuerdo que haga presidente a Fernando López Miras. Le va a ofrecer cargos de representación parlamentaria e institucional. El límite para no ir a las elecciones es el 7 de septiembre. Verano largo en Murcia. 40 grados. Negociando. Segundo, Aragón. El líder popular, que es Jorge Azcón, ha retomado los contactos con los partidos para buscar su investidura. Quiere gobernar en solitario. Eso lo dicen todos. Pero, claro, se abre a hablar con Vox, Aragón existe y el Partido Aragonés. Los de Abascal exigen entrar en el gobierno. Y el límite en este caso es el 23 de agosto. Aquí ni siquiera han llegado a votar nada. En Murcia sí. En Murcia fueron a votar y no se consiguió el apoyo que buscaba López Miras. Y tercer caso, un caso significativo, Navarra. Han retomado las negociaciones el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin, que esto viene a ser Podemos, Izquierda Unida, todo esto. El líder de UPN, Javier Esparza, se ha dispuesto a dar estabilidad al ejecutivo de María Echevite, pero recalca que debe dejar fuera a Bildu. Aún así necesitan su abstención. Las negociaciones no van a ser fáciles. La fecha límite es el 28 de agosto para que, bueno, vaya a la repetición electoral. Qué curioso que el Partido Socialista no se haya querido sentar en Navarra a negociar un gobierno. Pregúntate por qué. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Maripau Domínguez y Agustín Peri.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Pues eso, que yo no quiero ser pesado, pero que tenemos un verano emocionante.
O deprimente,
o pesadito. Lo siento mucho, un verano pesadito, me temo.
A mí me llama la atención, por ejemplo, que estamos hablando ya de la negociación para posibles... Ahora iremos, ¿vale? Ahora vamos a ir escuchando un poquito todo, cómo está el tema, pero... Es que hay tres comunidades autónomas que votaron el 28 de mayo, es decir, hace ya, esto ya fue para dos meses, y todavía no hay gobierno. Claro, cada comunidad tiene su particularidad.
Y cambia la forma de negociarlo, porque entonces lo que se trataba estratégicamente por parte del PP era retrasarlo todo lo posible. No lo pudo hacer en Valencia por el desliz, en este caso, de sus portavoces, peperos. Y lo que ocurre es que ahora el PP ya no es el partido ganador que puede darte tu sitio en Moncloa, sino es que ya no lo tiene. Entonces ahora la capacidad de negociar cambia, porque están los recelos, las venganzas, las culpas compartidas, las culpas señaladas de unos a otros, y es un garrotazo goyesco al que vamos a asistir, y en el que además cada varón tiene una cierta autoritas para decir, oye, yo quiero hacer esto o no lo quiero hacer, porque en realidad yo lo que quería hacer no me dejaste hacerlo precisamente porque esto era por el bien común del gobierno de la nación. El gobierno de la nación no lo tienes tú, Alberto, con lo cual déjame hacer a mí lo que quiero hacer. O sea, no puede dar un puñetazo en la mesa como antes. Evidentemente ahora hemos hecho la coreografía de aplausos, de sonrisas forzadas, pero la realidad es que Alberto Núñez Feijóo, lamentablemente, no va a gobernar este país. Por lo tanto, su capacidad de exigencia a sus varones regionales es menor.
Maripau.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que la autonomía que tienen va encaminada, en todos los casos, a conseguir gobernar. Y, por ejemplo, en el caso de Murcia, con López Miras, a mí hoy me ha estado recordando... el caso de Guardiola en Extremadura, ¿no? De María Guardiola, porque, claro, López Miras se resistía, y hay una resistencia numantina, y que no, como casi como el no pasarán, ¿no?, con Vox, y ya están empezando a repartirse cargos. Y no solo va a pactar, sino que, pues como en otros casos, entrarán también en el gobierno, después de haber dicho que no y que no. Y ahora, además, lo van a hacer más que nunca. Y posiblemente, como tú apuntabas, Peri, les cueste más caro, porque ahora el Partido Popular Nacional ha perdido fuerza, fíjate, habiendo conseguido 47 escaños más, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto, 47 escaños más. Lo que pasa que va a ser el perdedor porque no va a poder gobernar, pero es el que ha ganado las elecciones. Pero hoy en día eso no importa. O sea, aquí lo que importa es quién puede formar gobierno, ¿no? Entonces ahora sí que no se pueden permitir perder nada. Pero por supuesto, perder Murcia en absoluto. Y perder el Aragón conquistado, tampoco se lo pueden permitir.
Fijaos una cosa. Posiblemente el lastre de Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa hayan sido esos acuerdos autonómicos con Vox. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en Navarra? Ya. El Partido Socialista en Navarra necesita a Bildu para que repita María Chivite. No hemos sabido nada de Navarra desde el 28 de mayo.
Sí, pero porque en el caso, del Partido Popular, yo creo que golpetazo de realidad, lo que tiene que servir es para decidir de una puñetera vez cuál es su relación con Vox. Pero también, y esto lo digo siendo consciente de que tiene 3 millones de votos, que tampoco es baladí, Vox tiene que aclarar exactamente cuál es su utilidad para eso que promueve y promulga y defiende. Es decir, ahora, te guste o no, la realidad es que la derecha jamás va a gobernar en España dividida. Nunca, nunca. Que el voto que perdió por el lado más centrista lo ha recuperado por la desaparición, práctica desaparición, aunque ahora dice que va a volver, de Ciudadanos, y que en realidad lo que ha ocurrido es que Vox ha sido la espoleta que ha sacado de su casa al votante renuente de Sánchez. Es decir, Sánchez, el golpetazo que se iba a dar no se lo ha dado única y exclusivamente por el miedo a Vox. Es triste porque se va a hacer una mentira, pero es así, es una realidad. Vox no es ultraderecha, pero se empecina en no aclarar que no lo es. Es decir, en mantener una postura un pelín caricaturesca. ¿Qué es lo que provoca eso? Que al final te conviertes en un partido coartada. O sea, el programa de Sánchez se ha basado única y exclusivamente en eso. Tanto es así que hasta puede sacar pecho con respecto a los varones regionales. Él no ha visitado, él no ha hecho mítines en todo el sur de España. Caladero natural del Partido Socialista. Ahora no va a poder ningún varón decir sostenerle la mirada a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez les va a decir: no, yo he ganado, vosotros no ganasteis, no era a mí a quien culpaban, era a vosotros. No, mentira, otra enésima mentira. La realidad es que al final Vox ha sido tu mejor aliado. Es tan triste, ¿por qué? Porque el guión ha sido ese. Entonces, a partir de ahora yo creo que la reflexión que tiene que hacer el PP es ¿cómo puede recuperar al votante de Vox, que tiene razón para estar disgustado con el Partido Popular por sus devaneos un pelín pusilámines en algunos temas, desde luego el primero en la educación en este país, y luego también se lo tiene que hacer mirar Vox, porque un partido tiene que saber para qué sirve, y si tú lo que dices que es tu utilidad no se cumple y justo ocurre todo lo contrario, tú también te lo tienes que hacer mirar, y Vox se lo tiene que hacer mirar.
Fíjate, decías de lo de la derecha dividida. Estaba mirando antes datos. Creo que la suma de PP y Vox han conseguido en estas elecciones 11 millones de votos.
11 millones y 100.000.
La mayoría absoluta de Aznar fueron 10 millones.
Sí.
Claro, al final hemos ido a un escenario de bloques en el que el PP solo puede sumar con uno o con mucho dos, UPN.
Sí, bueno.
Ya estamos, Coalición Canaria ya veremos. Sin embargo, el Partido Socialista sí puede sumar con el resto.
Pero tú fíjate, es un partido coartada Vox hasta tal punto que incluso el PNV, que realmente no le ha ido nada bien estar en una coalición Frankenstein, no le ha servido de nada, al revés. El único que ha sacado rédito es Otegi. Y es tan triste este país que es con Otegi sí, Abascal no. Ese es el resumen de este país. Por eso a mí parece que es un país que está un pelín enfermo en algunas cosas. Resulta que a PNV, que no le ha servido de nada, el no rotundo al Partido Popular se basa única y exclusivamente en Vox, sabiendo además que en una legislatura larga que él no puede apoyar al PP simplemente por el desgaste que tiene por Vox, porque dentro de nada estamos votando unas autonómicas en el País Vasco y la predicción es que Otegi puede, que Bildu puede conseguir una mayoría casi absoluta y borrar del mapa al Partido Nacionalista Vasco. Es que es muy muy heavy, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Maripau.
Sí, pero de lo que estabas hablando, Peri, respecto del Partido Popular, yo creo que hay que ampliar un poco más el foco, además de lo que estás diciendo de Vox, con lo que yo coincido plenamente. Creo que en el PP también deberían analizar cómo es posible que el hueco que ha dejado Ciudadanos no hayan podido ellos aprovecharse de ello, ¿no? De ese vacío en el fondo, porque a mí la gente que dice no, porque Ciudadanos desaparece y era de la izquierda, del espectro de la izquierda, hombre, es un partido moderado, pero desde luego que para mí ha estado siempre más cercano al Partido Popular que al PSOE, ¿no?
Sí, pero sí había votantes socialistas que podían votarle.
Y ese vacío se ha quedado,
Y yo no creo que yo creo que lo ha llenado bastante, y si ves los resultados en Cataluña...
Pero no lo suficiente como para ni siquiera poder gobernar junto a Vox. O sea, el drama que tiene en este momento el Partido Popular, a pesar de que ha ganado las elecciones... Pero el gran problema que tiene, aparte de que sabemos que, y ellos también saben, que no van a gobernar en España en los próximos 4 años, es que no han conseguido ya no poder gobernar solos, ni siquiera poder gobernar con Vox. Que pero bueno, es que por otro lado también Vox se ha hundido. Es decir,
pero
que,
porque el, claro, resultado, que esa... el resultado que, van, que esperábamos, yo el primero, era que esa gente que había dado su espalda, la espalda al Partido Socialista, concretamente a Sánchez en las autonómicas, se mantuviera en esa posición, y no lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ¿dónde ha mitineado Sánchez? En Cataluña. ¿Qué ha conseguido? Hacer que el votante de RC diga, ¿para qué voy a votar a RC?
Sí.
Si con el PSC consigo lo mismo, y prácticamente son gemelos. 19 escaños. Es que no esperábamos. Recordemos que se esperaba que como mínimo se convirtiera el Partido Popular en segunda fuerza en Cataluña. Y no ha ocurrido. Entonces, ha habido una movilización. Que se ha movilizado es la izquierda y el nacionalismo, que evidentemente estaba movilizado, pero sobre todo la izquierda.
Vamos a hacer una cosa. Os voy a ir dando nombres propios y me vais diciendo en qué situación están. ¿En qué situación están a las 10 y 21 del 25 de julio? Porque esto cambia mucho.
Vale, vale. Igual a menos cuarto ya.
A menos cuarto a lo mejor cambiado. Es otra cosa, ya sabes.
Sí.
Alberto Núñez Feijóo.
Ahora mismo su situación es la de... Hombre, no, yo no quiero ser mala gente, ¿no? Pero ahora mismo es un dead man walking, no es un zombie.
¿Maripau?
No, yo...
O dicho elegante, que... perdona, respiración asistida.
Bueno, yo creo que en este momento es un hombre frustrado, básicamente, ¿no? Muy frustrado. Y en una encrucijada, que no es nada fácil.
Pedro Sánchez.
En éxtasis. Bueno. El inmortal.
Reforzado.
Legitimado, reforzado. Que es lo triste, legitimado.
Ha salido...
Los sí, españoles y tragan con todo.
Y reforzado. Ha conseguido poco más, pero ha conseguido más de lo que tenía.
Bueno, además, se supone que...
Cuando todo el mundo convocó, pensaba que se iba a descalabrar.
Claro, pero cuando él convoca elecciones el 28 de mayo, se supone que él tenía varios objetivos. Uno de los objetivos es que las elecciones fueran en verano, por el tema de no movilizar mucho, y luego... Yo creo que él lo que pensaba era esto, agitar el fantasma de Vox, de la ultraderecha, de el recorte de derechos, y eso le ha salido bien.
No, y no solo eso, es que le ha salido bien todo, porque piensa una cosa, es que sale, ¿tú te acuerdas que hubo en este país un partido que se llamaba Podemos, liderado por un tío con coleta, que se llamaba Pablo Iglesias, y que tenía...
Es que pasa todo tan rápido,
claro,
Peri, que
es
yo
que ya
no...
nos hemos olvidado, pero es que encima este hombre se ha pulido... Ha blanqueado al comunismo con la bella ASO, con Yolanda Díaz, ¿no? que su sparring, es su compañera de y va a tener la mano domesticada y mucho más presentable, más aseadita, ¿no? Es un partido más aseado. Ya no tiene ni a Podemos de mosca cojonera. Por lo tanto, es que es el gran triunfador. Uh-huh. Y mira que a mí me molesta tener que decirlo, pero es que es en éxtasis.
Santiago Abascal.
Situación catastrófica.
Es uno de los perdedores. Porque no hay nada más dramático que saber que no, que sirves para lo contrario, para lo que naces.
Vamos a escuchar a Arnaldo Otegi, que hoy ha hablado precisamente, creo que ha sido en Radio Euskadi, y él lo tiene muy claro, ¿eh?
Por nosotros no va a ser. Si es por Euskal Herria Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad.
El apoyo, se refería al apoyo al PSOE.
Pero hombre, es que a él ha salido, él es otro de los grandes triunfadores. Mm-hmm. Es que pensemos que, fíjate si es dramático y yo me siento muy defraudado por la situación, que los grandes triunfadores son Pedro Sánchez, que no puede mentir por más veces porque no le da tiempo, Otegi, que quiere la destrucción de este país y el reconocimiento de una Euskal Herria.
Y no continúes, que es el que viene después.
Y el de mi tierra.
Puigdemont.
Sí.
O sea, la gobernabilidad, exacto, de España está en manos, exacto, de un tipo prófugo de la justicia por golpista que ha conseguido 1,52% del escrutinio. 392.000 votos deciden que en este país haya 4 años de sanchismo. Esa es la pajolera realidad. Esto es lo que, oye, respetable porque es lo que han decidido los españoles y por lo tanto, oye, cada uno ha decidido cómo quería votar y eso es absolutamente respetable. Lo que pasa que, evidentemente, y por no ser hipócrita, a mí me repugna. Me repugna que este sea el estado del cuerpo electoral de mi país. Pero eso es lo que se ha decidido, pues oye, a pechugar.
E insisto, 22-25, ¿hay repetición electoral o no, Maripau?
No, yo creo que no la habrá. Bueno, espérate al viernes.
Sí, bueno, ahí
a ver qué pasa con el recuento, que va a haber un poquito de cambio, pero tampoco va a cambiar mucho. Yo creo que no va a haber repetición electoral y creo...
Algunos hablan de hasta que hubiera un tamallazo dentro del PSOE de los diputados de origen manchego.
Es lo que nos falta.
Pero vamos, no lo va a haber.
Yo creo que no. Y además... creo que la legislatura que tenemos en ciernes va a ser muchísimo más difícil que la anterior, porque tiene hasta en el propio, tendrá hasta en su propio gobierno unas peleas internas que ya las tenía en el final de la legislatura, sobre todo, pero que ahora va a ser sangrante, porque no es ninguna tontería que ni 24 horas después del resultado electoral Ione Belarra de Podemos haya salido públicamente a atizarle a Yolanda Díaz. O sea, esto solo es, vamos, el inicio, el pequeño inicio, el arranque. Va a ser una legislatura muy complicada.
El sueño de Pablo Iglesias era que se estrellaran y entonces ir a por Yolanda. Ione Belarra es la pataleta escasamente creíble de alguien que apuñaló a su jefa, por mucho que cuente y haga vídeos en la reunión de Podemos de la ejecutiva no digo nada, pero luego me hago un vídeo. Bueno, pues hace todos los vídeos que quieras, pero es una...
Es su marca.
Eres un fardete, o sea, no vas a ningún lado. Podemos ya no existe, no tiene capacidad de levantar el dedo. Quien manda es Yolanda, punto. Y Yolanda, ya la habéis visto, ¿no? O sea, Yolanda es un apéndice de Pedro Sánchez. Y además es mucho más plácida, no le va a montar ningún escrache. Ahora que ya se ha dado cuenta que ya no es el futuro de este país, no pasa por ella, ella no va a ser la presidenta de España, pues ella no le va a montar ningún cirio. ¿Quién le va a montar un cirio ahora a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros? Nadie. Nadie. El problema que va a tener...
Vamos a ver la composición del...
Pero en todo caso... la composición va sin problema.
No vayáis tan lejos. No vayamos a formar gobierno.
Ya lo he formado.
Todo depende un exclusivamente de la negociación del PSOE, que ya veremos quién va, con Puigdemont.
Sí, con Puigdemont.
¿Qué pedimos? ¿Qué integra el escaparate? ¿Un referéndum no vinculante? ¿Vengo y el indulto? ¿Qué va a poner Puigdemont en la mesa? ¿Y qué está dispuesto el PSOE? Ya hemos oído esta mañana en Herrera en COPE a Juan Lobato decir que no, que de referéndum que se olvide.
Vale, sí, ya. Te puedo decir las veces que han dicho. No, a ver, el tema es que Puigdemont es un grillao muy cuerdo. Es decir, está como las maracas de Machín, pero con un guión. Y él ahora mismo tiene una fortaleza, que es la degradación de RC. Por lo tanto, él durante un tiempo, que no sé exactamente cuánto va a durar, pero desde luego sí va a apoyar a Pedro Sánchez y sí le va a hacer presidente del gobierno, él va a estar escenificando una serie de temas. Y fíjate, el primer movimiento de Pedro Sánchez, ¿cuál ha sido? Mandar a Yolanda. O sea, de esto no me encargo yo no me mancho, yo no... Si tú me das el apoyo, esto es una cosa que hablas con los comunistas que siempre te han apoyado.
Bueno, no es nuevo. En la anterior legislatura era Pablo Iglesias el que tenía la interlocución con Esquerra,
con Bildu. Pero la hacía mucho más visible Pedro Sánchez. En este caso, Pedro Sánchez lo que ha dicho es: tranquilos españoles, iros de vacaciones, yo me voy también de vacaciones. Se va de vacaciones y deja a Jaume Asens y compañía, que se entienden perfectamente porque son prácticamente el mismo tronco, que hablen de sus cosas. El otro hará 4 o 5 carantoñas. Recordemos que si viene, va a venir para estar detenido media hora, no va a estar detenido más tiempo, porque los delitos han sido tan edulcorados que al final casi los cometes más tú teniéndolo fuera que él. Se hace un poco de martirologio. Y luego ya el proceso Yo creo que el proceso se acabará produciendo, lamentablemente, porque además en la hoja de ruta del Partido Socialista desde Zapatero existe una figura que no nos olvidemos, se llama Estado Confederal. Y por lo tanto ese proyecto existe y se acabará produciendo. ¿Cuándo lo podrá hacer? Si él nota una debilidad en la derecha mayor. Es que imagínate, le ha salido también la jugada que imaginemos que Puigdemont en un golpe de flequillo se le ocurre decir, pues no, voy a las bravas porque he hecho mis cálculos y RC está medio muerto, RC, que es verdad, lo ha arrollado el PSC, paso, no va a haber gobierno. Y le voy a exigir, pues eso, la amnistía, un referéndum pactado, y Pedro Sánchez puede decir, no, en un sentido de Estado, me he caído del caballo y por esto prefiero ir a unas elecciones, porque no voy a consentir este chantaje. He consentido miles, pero este no. Es que saca mejor resultado, porque va a tener enfrente una derecha enfrentada.
Maripau.
Yo creo que en cualquier caso no iría jamás a la repetición electoral, porque debe estar todavía, bueno, no creyéndose el resultado.
Pero entonces, el que no vaya depende casi de Puigdemont, ¿eh? No depende
ya,
de
nadie ya,
más.
Ya, claro. Pero es que eso...
Que no va a ocurrir, para mí, no va a ocurrir.
Sí, yo también creo que no va a ocurrir, pero realmente es una incertidumbre. O sea, yo otras veces he visto más claro el movimiento, la fuerza que podía tener el independentismo o no tener, pero ahora reconozco que para mí es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque a pesar de que Juan Lobato haya dicho hoy con tajantemente que todo lo que hagan será siempre en el marco de la Constitución, lo que va a pedir Puigdemont es un referéndum, pero nada de no vinculante. Vinculante, o sea, va a querer un referéndum.
Y por
supuesto, amnistía, porque él no va a venir para exponerse a qué tal. Entonces, de la misma manera que todos los compis de RC y de los suyos propios y tal salieron de la cárcel, porque nos parecía como absurdo, pero ¿cómo van a salir? Sí, salieron de la cárcel y ahora están todos campando ahí en libertad, fenomenal, muy bien. ¿Va a venir él para exponerse a que al final acabe en la cárcel? Que podría acabar según incluso los delitos, pero los delitos que tiene a día de hoy, le cae un poco de cárcel, ya le cae. Entonces, claro, pues igualmente, de la misma manera que los otros salieron cuando pensábamos que no iban a salir, pues también puede Puigdemont quedarse libre de cargos. Si al final ni siquiera hay que manipular la justicia, porque a los jueces no es tan fácil. O sea, es que aquí parece que no, porque nos tenemos que pactar esto. No, mire usted, que es que está la justicia por medio. Y en España, que no es una república bananera, meterse con un juez, pues ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil. Pero se puede cambiar el código penal, igual que se hizo con el resto de delitos, para favorecerlos.
Que tengo que pagar la luz, el aire acondicionado, y voy a poner unos consejos muy buenos que hay que escuchar muy atentamente.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Visita, comparte, atrévete, saborea. Sueña, emocionate y, sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellissima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A lo largo de toda la tarde hemos estado muy pendiente de un incendio que se ha declarado en la zona del Cortijo de Huertas, en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria. En principio, todas las informaciones apuntan a que se podría estabilizar en las próximas horas. Los dos flancos principales del fuego, cuyas causas aún se desconocen, están controlados en un 60 y un 70%. Su cabecera, eso sí, está algo más activa, pero se espera poder controlarla en las próximas horas. Carlos Velázquez es el director de Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, pero no, una matización.
Sí.
Soy el director técnico.
El director
estoy en el centro de coordinación y los directores de extinción están arriba en mi puesto de mando.
Perfecto. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo que nos puedes contar ahora mismo sobre este incendio que se había declarado esta tarde?
Bueno, pues que ha evolucionado de forma bastante favorable en las últimas horas, por dos cuestiones, porque ha bajado la insolación, ya es de noche, y entonces las temperaturas se recuperan, sube la humedad. Segundo, porque ha entrado en una zona de relieve descendente y al fuego siempre le cuesta mucho más bajar que subir. Entonces, donde todavía tenemos fuego activo en el perímetro es en el flanco izquierdo con cabeza, y donde estamos concentrando ahora los esfuerzos.
Nos han llegado informaciones de que hay vecinos desalojados, no porque corriera peligro o nada, sino simplemente por precaución. También había un campamento de chavales. ¿Se calcula cuándo van a poder volver a sus casas estos vecinos? ¿Qué previsión hay?
Bueno, de forma cuasi automática ya tenemos la costumbre, por decirlo así, de que de nada que podamos ver que el fuego pudiese afectar a personas, las evacuamos. Siempre decimos que es mejor molestar un poco a los vecinos y evacuarlos, pero correr con más seguridad, que no después lamentar algún accidente o algo. Entonces, eso es muy difícil de decir. Pensamos que va a seguir evolucionando de forma positiva este incendio, y solo podemos decir que lo antes posible, es decir, de nada que veamos la situación segura, pues ya iremos otra vez reubicando a las personas para que puedan hacer pues vida normal. Pero es muy difícil decir una hora o un momento concreto.
¿Y cómo es la zona en la que se ha producido el incendio? ¿Es una zona fácil para trabajar? ¿Puede ayudar a que la extinción sea más rápida?
Sí, es la zona alta de Gran Canaria, la cumbre de Gran Canaria. Cogió una carrera muy intensa al principio, porque era una zona de bastante pendiente, impulsada por el viento dominante que venía del oeste, coronó arriba, entonces ya fue evolucionando por una zona más o menos llana. Es verdad que habíamos hecho quemas prescritas en gran parte de los pinares, y eso se ha notado, porque entonces el fuego baja a suelo, ya no fue un fuego de copos, incluso en muchas zonas se autoextinguió. Y eso lo que ha hecho es que, por ejemplo, el flanco izquierdo, prácticamente no habíamos tenido que intervenir mucho, el flanco derecho sí nos ha dado un poco más de trabajo, y lo que hemos conseguido, lo que siempre es importante, es avanzar más rápido que lo que avanza la cabeza. Entonces, ya digo, ahora estamos concentrados en la zona de flanco izquierdo con cabeza, y eso, pues, bueno, nos llevará unas cuantas horas, porque de noche hay que trabajar de una forma más pausada. Tiene ventajas trabajar por la noche, pero también hay que tener mucho cuidado por posibles accidentes en los desplazamientos. Y pues significa eso, trabajar.
Sé que es pronto, pero ya sabe cómo somos los periodistas, que preguntamos a veces cosas antes de que se puedan decir. ¿Se sabe cuál podría ser el origen del fuego?
Sabemos que se inició al lado de una zona de cabaña, pero nuestra brigada de investigación de causas está trabajando y entendemos que en breve pues sacarán conclusiones. Pero claro, desde aquí, desde el centro de coordinación, no tenemos una información concreta y normalmente siempre dejamos trabajar a la brigada y ya nos remitirán sus conclusiones, pues imagino a lo largo de la semana. Pero claro, no tengo datos más concretos, solo del punto de arranque.
Pues Carlos Velázquez, director técnico de Incendios Forestales en Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Pues es que llegan estas fechas y siempre estamos en las mismas. Siempre estamos con los incendios forestales y la verdad es que en este caso parece que todo está controlado. En las próximas horas ya hemos escuchado que se va a poder controlar este fuego, pero nos da la sensación de que siempre tenemos el mismo problema con el fuego y que eso que se dice, no, los incendios se apagan en invierno, no hacemos nada en invierno.
Bueno, pero a mí fíjate que es verdad, pero escuchando que es una maravilla como lo explica y con la pausa, la serenidad y la objetividad, ¿no? Que con lo que lo explica, él mismo decía que sí se había hecho un trabajo que afortunadamente ha ayudado, que es que se habían limpiado los pinares, ¿no? Cuando toca hacerlo, ¿no? Que los fuegos se evitan en el invierno, ¿no? Pero es verdad que también el cambio de temperaturas, el comienzo de asecarse, la tierra no está húmeda, está muy muy seca mucho antes de tiempo. Y eso tú lo notas, o sea, tú te coges el coche, te pones a viajar por España y lo ves. Entonces, estamos en una situación que obliga a empezar mucho antes. Las limpiezas de montes, lo que crece, crece muchísima más vegetación baja, que en realidad es como una especie de multiplicador de los incendios. Los troncos de los árboles están mucho más secos, no chupan, no resisten. Entonces, claro, es que la radiografía de nuestra situación hace que a lo mejor las limpiezas tienen que empezar todavía mucho antes y que tenemos que plantearnos que somos un país, que somos una auténtica TEA, ¿no?
Mira, eso que decías de la vegetación baja que crece, un bombero precisamente en el incendio de Málaga, creo que fue, nos contaba, tú miras el campo, todo lo que ves amarillo es combustible.
Claro.
Es gasolina.
Claro, si yo recuerdo yo cuando tenía 17 años y mi padre me decía que el verano era muy largo, me mandaba al Escorial a desbrozar y por eso yo soy firme partidario de que se asfalte todo el universo, porque pasaba el verano desbrozando con partidas.
Hombre, de portugueses. Es
no, pero tú no sabes lo que era, partidas de portugueses que lo hacían a una velocidad que tú ni llegabas, y porque tenías miedo a cortarte. Eran medio gilipollas, para hacer cortafuegos y limpiar el monte, y es complicadísimo, complicadísimo. Pero eso ya te lo decían, y luego te hacían leer la tierra, meter el dedo, ver si estaba relativamente húmeda a determinados metros, porque eso quiere decir que el fuego le va a costar más avanzar. No da ahora mismo cuánto tiempo llevamos sin ver una gota de agua.
Y este año, además, este año han empezado muy pronto los incendios.
Sí, pero yo fíjate y cruzo los dedos, las piernas y todo lo que haga falta. No estamos, lamentablemente en Canarias, pero no estamos teniendo grandes incendios como lo está ocurriendo en Grecia. Todavía llegarán, lamentablemente llegarán. Pero todavía hemos pasado ya casi todo el mes de julio y estamos cruzando los dedos, ¿eh?
No, y luego además yo creo que tampoco somos conscientes del trabajo que supone esta gente, estos bomberos, cuando van a apagar un incendio. Es un trabajo terrible en el que se juegan literalmente la vida, porque los incendios, pues eso, cada vez hay cuando hablan ya los expertos de incendios de quinta generación, de sexta generación, sí. Precisamente por todas esas condiciones, y no somos conscientes de lo que supone el trabajo de un bombero. O sea, que no es coger la manguera y enchufar al agua.
Trabajo que afortunadamente en España está profesionalizado, es decir, que evidentemente luego hay las partidas en los grandes incendios que de voluntarios, que es absolutamente maravilloso verlos trabajar, pero que tenemos un cuerpo de bomberos autonómico, muy especializado, muy profesional, cosa que, por ejemplo, en otros países no ocurre, como es Portugal, ¿no?
Y se juega la vida realmente.
Sí, totalmente.
Muchas veces da miedo ver esas imágenes.
Pánico,
con ellos ahí casi metidos, ¿no?, entre las llamas. O sea, a mí siempre me impresiona muchísimo el trabajo que hacen.
No, es que además esas llamas en muchos casos no se pueden controlar. No sé si os acordáis del incendio de Vigo, en el que murieron varias personas que estaban intentando huir en sus coches precisamente de un incendio provocado. Y claro, eso no se puede controlar, eso se te viene encima y la naturaleza es...
No, es que ahora mismo ya te digo que la situación en la que estamos de sequía, lo que hace es que además lo que ha habido son unas lluvias que lo único que han hecho en este caso han sido lluvias de turbión, lo que han hecho es arrastrar y en algunos casos hasta taponar los cauces, los canales, con lo cual son dinamizadores también de la posibilidad de incendios. O sea, el riesgo es extremo de que haya unos incendios muy devastadores en este país, pero espero que no ocurra, pero las probabilidades son muy altas, lógicamente.
Pues a esta hora tenemos visita.
Hola, hola, hola.
Estaba ahí esperando, estaba ya aquí con la puerta.
Hola.
Julio César Herrero.
Ya he llegado.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estábamos esperándote.
¿Cómo me veis? De estupendo. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
Hola, Agustín Perich a la parta. ¿Qué tal?
Muy buenas, maestro.
¿Todo bien?
Bueno, todo lo bien que se está volviendo a tu país encontrándote esto, ¿no? O sea, fatal.
No preguntes más a tu tema.
Bueno, al neto. Sí. Bueno, en las últimas semanas hemos visto algún manifiesto de algunas personas vinculadas a la cultura, alertando del riesgo de que se censuren algunas obras en los lugares en los que Vox pues tiene algún tipo de representación. Hemos conocido también que en alguna localidad se han desprogramado algún concierto en valenciano o incluso en bable, a pesar de que aquí, bueno, pues no está Vox en la comunidad en Asturias, pero sí en Gijón. Que se han anulado las suscripciones a algunas revistas en valenciano también. ¿Estas decisiones son ejemplos de censura?
Son ejemplos, bueno, evidentemente si alguien decide, bueno, ahora se le llama cancelación, ¿no? Si desde una institución se decide algo que estaba programado dejar de darlo por un motivo ideológico, evidentemente es una censura. Y además es una torpeza, porque lo que haces es victimizarlo y activar el modo martirológico. Es decir, yo, por ejemplo, cuando en el Prado, perdón, en Arco, se exhibe algún cuadro absurdo de estos artistas que dicen voy a trincar pasta a saco del independentismo y son un bodrio, lo que creo que hay que decir que es una puta mierda y ya está. Y entonces, No, puta mierda, es que dice así, te lo digo yo. Y en bable también. Entonces hay que calificar las cosas de lo que son. Entonces si un chiste es malo, hay que decir que el humorista es muy malo. Si una obra de teatro es mala, hay que decirlo, pero no convertirla en una esto perseguida, sobre todo cuando te estaban esperando, que es el imbécil. Estás en unas elecciones y están esperando rellenar los renglones en blanco del guión de la ultraderecha y vas tú y se los llenas tú solito. Pues es torpe, además. Además, yo creo que no tiene que haber ningún tipo de censura más que lo de lo bueno y lo malo y lo pésimo. Y hemos convertido en algo muy bueno cosas que eran infectas simplemente porque han sido perseguidas.
Maripau.
Sí, yo también creo que es una censura y me parece igualmente torpe y además muy absurdo. Es decir, que a día de hoy no sé. Que se quite una obra de cartel que ya estaba programada porque habla de anorexia o de problemas sexuales o bueno, y no digamos ya Virginia Woolf, que es decir, que quitar de cartel la obra Orlando, pues es que es...
Pero
es
fíjate,
casi pueril, es que es casi pueril.
Fíjate
qué
ofensa para Virginia Woolf.
No te entra en la cabeza, Maripau, que a día de hoy se pueda censurar.
Fíjate
eso,
qué ofensa,
¿no? No
para Virginia Woolf, que la metemos en el mismo saco que cuatro pedorras que hacen una obra de teatro en la que se mean en el escenario. O sea, estamos comparando. Y qué vergüenza que eso lo hacen desde los guardianes de la ortodoxia cultural de este país, que evidentemente son la izquierda. Oye, no, es que eso es incomparable. Virginia Woolf no puede estar en el mismo saco que estos mindundis. Entonces, claro, si lo están, pero, es que precisamente porque se lo hemos permitido. Pero sí, es que se lo hemos permitido.
Julio, siguiente pregunta.
Sí, digo yo que si tienen las administraciones del ámbito que sea, autonómico, local, el derecho a decidir qué manifestaciones culturales apoyan y cuáles no.
Hombre, tienen el dinero para decidirlo.
Por tanto.
Es decir,
Para programar, claro, no para retirar, exacto, a posteriori, exacto, porque el equipo municipal ha cambiado.
Claro.
Entonces, o sea, ya se convierte, como decía antes Peri, en un tema ideológico. Claro. Y además, es que, o sea, no se puede, de verdad, no se puede coartar el arte.
O sea, si yo fuera el responsable de a mí en un momento, como en este país puede pasar cualquier cosa, imagínate que de repente yo soy el presidente de la Autonomía de Madrid. Jamás habrá un festival de reggaetón mientras yo siga presidente autonómico. Nunca, jamás. Evidentemente, no lo voy a anunciar. ¿Qué haré? Pues con mi poder subvencionaré pues un homenaje al Fari, pues las grandes mocedades, cosas que verdaderamente importan a este país. Pero no se sonará el reggaetón jamás. Y no me podrán acusar de censura. Lo que no haré es subvencionarlo.
Entonces, si no se subvenciona, o el hecho de subvencionar no es una potestad de la administración. Decía Maripau, bueno, pero si ya estaba programado y se quita por motivos ideológicos, eso es censura. Y ¿quién dice o quién asegura que no se haya programado también por motivos ideológicos? Y en cualquier caso, sea
bueno,
de una manera
favor,
o de...
Bueno, por favor, Virginia Woolf, programada por motivos ideológicos.
No, porque ni entro ni salgo. Digo, la administración puede decidir en qué se gasta el dinero.
Hombre, claro, es que la administración decide en qué se gasta. Claro,
entonces,
es que...
Entonces,
claro,
¿cuál es la censura? ¿Dónde está la censura?
La censura...
En quitar lo que ya está programado.
Y en el argumento.
Pero no se prohíbe la representación, simplemente no se representa con el dinero público, claro, y en centro
nos ha
cultural
fastidiado,
público.
Claro que se prohíbe la representación, porque no, lo no, que hace es que no, se anula no, la representación, no, se anula, estaba ya programada, sí, y resulta que ahora no se va a poner en cartel, a
no
pesar
a
de que ya estaba programada.
No se va a poner en ese centro cultural, no se impide que se represente, simplemente no se hace con dinero público o en un centro público. ¿Eso claro, es pues censura?
Es cancelación administrativa. Llámalo como quieras.
Es cancelación.
Pero lo estás liando todo, ya sé que a propósito. Pero lo estás liando. Porque, hombre, claro que lo estás liando. Porque no tiene nada que ver que se represente en un sitio o en otro. Estamos hablando de alguien que ya ha pagado y esa obra se quita de cartel. Y se quita de ese centro, claro. Es que ha sido programado en ese centro o en ese pueblo o en esa ciudad.
Es que lo peor no es eso. Lo peor es que estamos discutiendo. Nunca discutimos desde hace bastante tiempo, ya no se discute la calidad de la obra, se discute el sesgo de la obra. Es decir, se alzapriman determinadas obras simplemente porque en su contenido es cercano a mi ideología. Por lo tanto, no tenemos unos administradores de la cultura que lo decían en función de la calidad de la obra a representar o del sonido a escuchar. No, estamos en que son de los míos. Entonces, ese es el drama. Es decir, es que a mí me gustaría que yo puedo detestar a determinados autores o a determinados cantantes o determinados cantautores, por focalizarlo más, que se les juzgue en función de su calidad, no de que me sean cercanos ideológicamente o no. Y ese es un problema de que hablamos de la cancelación. La cancelación lleva ocurriendo, por ejemplo, con un gobierno de izquierdas, desde el origen. Es decir, ha habido multitud de artistas en este país que han sido cancelados.
Iba eso en un ratín. Bueno, en un ratín. Claro. No, de hecho, voy
no,
a ir
que vaya ya.
Fíjate, voy a ir ya, sí. ¿Os parece compatible lamentarse porque no se programe una obra cultural por una escena determinada, por la razón que sea, y al mismo tiempo criticar que se programen otro tipo de manifestaciones culturales como, por ejemplo, los toros?
Es que, a mí me parece... Yo soy taurino, por lo tanto, y no lo meto en las obras culturales. Me parece que es una expresión cultural de este país.
Sí, la cultura. Otra, era un ejemplo.
No, porque, insisto, es que el término de cancelación, y en este caso de la censura activa se lleva produciendo en este país con gobiernos de izquierdas siempre. O sea, hay determinados artistas que tú no verás en ningún teatro de determinados ayuntamientos ni de determinadas comunidades simplemente por su ideología personal, ni siquiera por la obra que representen, sino por la ideología que han reconocido tener. Y eso es una realidad. Por lo tanto, a mí eso sí que me parece grave. Es decir, yo lo que quiero es juzgar al artista en función de su calidad como tal. Punto.
Pues aquí Maripau lo tenemos que dejar. Si eres muy breve, Maripau,
Pues sí, simplemente que me da igual de izquierdas o de derechas. Lo que no se puede es censurar el arte. Entonces, que no hay, hay quien no va a programar o no programaría nunca a García Lorca. Ahí lo dejo.
Pues hasta aquí.
Pasa torito.
Oh, Peri, te lo has ganado.
De pie todo el mundo, de pie todo el mundo.
Venga,
un gran incomprendido.
Y un pase.
Un referente, pase, un referente.
Maripa Domínguez. Muchísimas
muy buenas
gracias.
Noches, pero otro
un
día
placer,
yo os pediré
siempre
también otra cosa. Esto no vale.
Tú pide. Agustín
que
Peri.
Se te censurará.
Agustín Peri, muchas gracias.
A vosotros.
Julio, mañana vuelve, ¿vale?
Está bien, lo voy a
dejar. Un abrazo.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene, el medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
En la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, el nuevo arzobispo de la diócesis compostelana, Francisco José Prieto, ha tenido un recuerdo muy especial para todos aquellos que sufren y ha destacado que para el cristiano hay una manera profética de estar en el mundo, opuesta, por un lado, al espiritualismo y, por otro, al peligro de erigirnos en árbitros o jueces del mundo. Estamos llamados a ser testigos al servicio de una vida más humanizada, entendida como don de Dios y como tarea humana, y a ser también promotores de una cultura de la vida digna del hombre y de todo hombre en particular, sin abstracción alguna. Monseñor Prieto ha pedido poner tanto empeño en denunciar lo injusto como en promover el bien. Y ha querido en concreto dirigirse a los políticos en una fecha tan señalada, cuando el presidente de la Xunta ha renovado la anual ofrenda al apóstol, y con las elecciones generales tan recientes, para que los servidores públicos dediquen sus mejores esfuerzos a servir al bien común y para que pongan todo su empeño en construir una sociedad en paz, cimentada en la verdad, la justicia y la libertad, donde servir sea siempre un horizonte de respeto.
responsabilidad política por encima de las legítimas diferencias. Ese es el horizonte del bien común hacia el que todo político debe sentirse llamado en conciencia. Ese es un horizonte luminoso que en el plano esencial de los principios y los fundamentos ayuda a mirar un momento de tanta complejidad social y política como estamos viviendo en España.